Espera, que quiero preguntarle a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal de cabecera. Hola, Emilio.
Juanma, compañía, buenas noches.
Muy buenas. En España, ¿tú crees que la sentencia habría sido más o menos igual?
Sí, porque lo que le están imputando al señor Benzema es que ha contribuido de alguna manera y a sabiendas en la producción de ese chantaje. Es decir, precisamente el código francés, cuando define la complicidad, tiene un giro que no tiene el español, que es que precisamente dice que el cómplice actúa a sabiendas, que en España es igual, pero no lo pone. Entonces, no es que haya animado, no es que le haya dado un empujón, no es que haya dado su opinión. Es que en esa sentencia se considera que el señor Benzema forma parte de la trama, que había un reparto de funciones entre todos los que han sido finalmente condenados y que él tenía una tarea subordinada, no era una tarea esencial, que contribuía en animar al pago por parte del chantajeado, pero en el entendido de que Benzema sabía que la operación de chantaje existía.
Pero el hecho de no recibir dinero, como se supone que no recibió, ¿no te quita un poco de culpa? ¿No pueden ver que realmente no has participado con una intención ahí dolosa?
No, evidentemente la conducta que se define es una conducta dolosa. Es una conducta dolosa y accesoria, por eso es cómplice. Los autores principales son los que han montado la mecánica de la gran noria, digamos así, del chantaje. Y en esa noria aparece una tuerca que es accesoria, que no es principal, que no es la que impulsa, no es la que idea el delito, pero que sí dice la sentencia, porque no puede ser de otra forma, porque aquí no se castiga una forma de imprudencia o no se castiga un consejo mal dado. Aquí lo que se castiga es estar en el curso de la propia organización, es decir, tener un protagonismo, insisto, residual, pero un protagonismo consciente de que se está interviniendo en una operación de chantaje, porque si no, no se es cómplice. Por eso me imagino que ahora los abogados que van a recurrir lo que van a intentar es convencer al tribunal de apelación de que esta persona intervino con buena fe, que lo que intentó fue ayudar a un amigo y que no formaba parte de esa cadena criminal. Porque claro, ahora mismo, tal como está la sentencia, lo que se dice, insisto, es eso, que formaba parte de la cadena criminal, que tenía conocimiento del chantaje, pero que su participación fue accesoria y por eso es cómplice, no es autor.
Claro, él hubiera sido un consejo si no conociera a los que le estaban haciendo el chantaje, a los que él le dice, llama a este tío que yo le conozco. Sí. Claro, entonces al conocerles ya no es solo un consejo.
Pero Emilio, a mí lo que me llama la atención es que el fiscal, la pena que le ha impuesto el tribunal es superior a lo que pedía el fiscal. Sé que eso pasa, pero llama la atención, ¿no?
Bueno, es poco, ¿eh? 2 meses. Bueno, 10 meses, pero 10 meses pedía el fiscal, 12 meses...
Sí, pero lo que dice Ciro es verdad, que siempre generalmente el fiscal tira por lo alto.
Bueno, en España no puede suceder eso, ¿eh? Eso sí que es una diferencia. En España no puede dar el juez o tribunal nunca nada más de lo que piden las acusaciones, que digamos que marcan una línea que no se puede sobrepasar. En el sistema francés, pues hay una cierta holgura, por lo que se ve, y en el margen de esa holgura es por lo que el juez ha tirado un poco por encima de lo que decía el propio fiscal. Evidentemente, la pena del cómplice siempre es una pena inferior a la pena del autor, porque precisamente se distingue lo que es una participación, una autoría plena, es decir, quien está dominando el hecho delictivo y quien contribuye con una acción que evidentemente viene a perfeccionar el delito, pero digamos que no es el que lo está impulsando de una manera principal, sino, ya digo, con actividades subordinadas o secundarias.
A los que más, 2 años y medio de cárcel, y estos sí tienen que entrar en prisión, los actores principales, digamos, el chantaje, y efectivamente Benzema como actor secundario 1 año y no entra.
Pero yo creo que he seguido mucho esto que me ha interesado, y más allá del éxito que pueda tener o no la apelación, yo creo, Emilio, que no tenía escapatoria.
Bueno, vamos a ver, yo creo que, a ver, hay un hecho que parece objetivo y que está aprobado, que es su intervención. Claro. Yo creo que aquí la clave del procedimiento está en el ánimo de su intervención. Claro. Es decir, si lo que está haciendo es dándole un consejo que le podemos dar nosotros a un amigo, oye, no seas tonto. Mira,
no te metas en líos, paga y no te metas en líos, que te sobra el dinero, sí.
Eso no puede ser, en modo alguno, eso no puede ser ningún delito. Ahora bien, si hay prueba suficiente de que ese impulso que se le está dando al chantajeado para que abone el precio, integra una parte de la idea criminal, vale, pues evidentemente ya estamos ante otra cosa, porque ya el ánimo que tiene esa persona no es un ánimo pietista o no es un ánimo que nos puede guiar por una amistad, sino es un ánimo que está intentando contribuir a la producción del resultado lesivo, que en este caso es el perjuicio patrimonial para el chantajeado.
Oye,
entonces, dime.
No, adelante, Emilio, termina.
No, te digo que cuando en el proceso penal nos enfrentamos a los ánimos que son subjetivos, los ánimos son siempre refractarios a los objetivos. Es decir, el ánimo es lo que pensaba el señor Benzema cuando estaba hablando con su amigo. Y medir los ánimos, porque la máquina de la verdad, afortunadamente, no es un medio de prueba en los procesos continentales. Entonces, intentar adivinar su ánimo siempre es muy complicado. Pero en este caso parece que el tribunal de momento tiene el convencimiento de que ese impulso, insisto, no era un impulso amistoso, sino que era...
Sí, ha creído a Valbuena. Es que Valbuena fue muy duro, al parecer, contra el
claro, sí, sí.
Debe seguir siendo...
Y tendrá otros indicios, otras pruebas que vendrán en apoyo de esa tesis.
Claro. Te quería preguntar, Emilio, si ahora con evidentemente con la presencia de los móviles en las 24 horas de nuestra vida... Si estos delitos aquí en nuestro país son ya muy habituales, la extorsión con fotografías o con vídeos de contenido sexual.
Pues con todas las manifestaciones del mundo. Cuando verdaderamente la imagen se ha captado, es decir, cuando a través de un mecanismo, incluso hay mucha gente y es muy recomendable que tapa esa camarita que tenemos en los ordenadores portátiles, que es tan pequeñita, sí. Que es como lógico. Hay muchos dispositivos para tapar eso por si captan esa imagen de forma subrepticia. Pero incluso está el fraude que se da cuando ni siquiera te han grabado, sino cuando dicen que te han grabado o que han estado viendo o que te han captado mientras que estabas viendo determinado tipo de material en Internet, material pornográfico. Es decir, hay muchísimo fraude cuando la imagen es verdaderamente captada, que podría constituir una forma de chantaje, e incluso como forma de estafa, cuando no se ha captado la imagen, pero se le dice a la víctima que la imagen ha sido captada, que se va a poner esos vídeos en conocimiento, que no existen, pero que se van a poner en conocimiento de sus familiares más cercanos, y por evitar ese escándalo o esa vergüenza, la persona paga una cantidad y evidentemente esto constituye...
A un entrenador ya lo ha pasado.
Sí.
Por eso digo que, evidentemente, el problema del crimen es que lo estropea todo, es decir, pues, cuando se describe el automóvil, cuando se inventa el automóvil, pues es una maravilla, hasta que se atropella el primero en el paso de cebra y entonces ya empieza el crimen a estropearlo todo. Las llamadas nuevas tecnologías, pues está muy bien, podemos mandar una foto de nuestro hijo recién nacido a Australia a través del WhatsApp, pero el fenómeno del crimen coloniza esa bondad de los inventos y termina pues poniéndolo al servicio del delito como puede suceder tantas veces.
Gracias, un abrazo penalista de lujo.
Muy fuerte.
Hasta luego. Pronto,
pues, importante una cosa. Sí. Importante una cosa, Juanma. Esta condena no afecta en absoluto al Balón de Oro. El Balón de Oro se entrega el próximo lunes en una gala a orillas del Sena, en París. La votación está cerrada desde hace 2 semanas. Ya hay un ganador y se está preparando la portada, un ganador que solamente conocen los organizadores. Los favoritos son Messi y Lewandowski, no es favorito Benzema, pero insisto que esta condena no afecta para nada para la gala del próximo lunes, cuya votación está absolutamente cerrada.